El siguiente mensaje lleva por título: Solo en la presencia de la Shekina se puede comer el maná escondido. Fue predicado el sábado 28 de marzo del 2015 en el Tabernáculo Gracia por el pastor Elías Barjún.
Solamente darte la honra y darte la gloria en esta tarde, expresar en nuestro corazón, nuestro sentir, Padre, hacia nuestro Señor, nuestro Dios, quien nos hizo, quien nos moldeó para este día. Este es el día que Dios hizo para mí, y Padre, tú nos hiciste, nos creaste para las obras de este día. Te damos gracias, Padre, porque encontramos, Señor, nuestro lugar en las Escrituras, encontramos nuestro llamado, encontramos nuestro tiempo, nuestro mensaje, encontramos, Señor, de antemano el ordenamiento escritural para nosotros. Padre, bendice a tus hijos, Señor. Te damos gracias porque podemos ser identificados en ti, Señor. Porque así lo hiciste posible desde antes de la fundación del mundo. Porque la esposa solo puede ser parte del esposo. Y la única manera que ella puede reconocer que es parte del esposo es reconocer que parte del esposo o la palabra ya es. Y te damos gracias, Padre, porque tú has contestado, Señor, estas preguntas. Señor, tú has disipado las dudas, tú has hecho un lado toda niebla, toda oscuridad, y luz ha venido, Padre. Gracias, Padre, parte el pan de vida esta noche. Bendícenos, Señor, en este lugar, sentados en lugares celestiales, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga. Le voy a invitar a abrir las Escrituras en una porción bastante conocida, en el libro de Apocalipsis 10 y en el versículo 8 al 11, escrituras que todos conocemos. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y me dijo: toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Pueden sentarse, hermano. Dios les bendiga, bendiga la lectura de su palabra. Ahora encontramos que este es un libro, ¿verdad?, que debe ser comido, ¿verdad? Este libro fue dado y abierto para ser alimento. Y sabemos que no se puede comer un libro sellado, ¿verdad? Esto no pudo ser alimento para nadie hasta que el libro fue abierto. Y tenía que entonces ser abierto para poder ser alimento especial para este tiempo. Ahora, esta escritura, sabemos nosotros, no pudo estar en vigencia sino hasta el tiempo que Dios prometió abrir este libro sellado. Sabemos que otros en otras edades no pudieron disfrutar de esto, no se les dio a ellos, no fue dado el privilegio a ellos. Y Dios lo dejó sellado durante las edades, ¿verdad? A través de las edades estaba sellado, ¿verdad? Pero prometido ser dado como alimento espiritual en el tiempo del fin, ¿verdad? Porque así está escrito en la palabra. ¿Ve? Y sabemos nosotros que Dios nunca da su revelación fuera de tiempo, ¿verdad? Él solo la da en su tiempo y cuando la gente lo va a necesitar. Ahora, el problema es que esa revelación que viene en su tiempo y cuando la gente lo va a necesitar, ¿verdad? La mayoría lo rechaza porque viene como un cambio de esquina, ¿verdad? Que, por ejemplo, el mensaje de Jesús era tan contrario a la manera de la iglesia de ver las escrituras, ¿verdad? Él vino de acuerdo a la palabra, pero era tan contrario a la manera que habían sido enseñados y era tan contrario al patrón en que habían caminado todo ese tiempo. Ahora, todo eso estaba bien hasta que vino esta nueva palabra. Ahora Jesús vino con el mensaje de gracia que era tan contrario a la ley, aunque la ley solo fue la sombra de lo que la gracia iba a ser cuando fuera manifiesta. La ley solo era la semilla que guardó, ¿verdad?, que un día iba a fructificar, pero era tan contrario. Ellos no podían entender por qué decía las cosas que decía y cómo, de dónde las sacaba y que de dónde tenía autoridad para hablar las cosas que hablaba. Y la mayoría, los maestros religiosos, los educadores de la Biblia, ellos quedaron descontrolados. Pero hubo un grupito que comió de ese mensaje nuevo de Jesús. Y sabemos nosotros lo que eso produjo en ellos, ¿verdad? Y ciertamente Dios no da su revelación fuera de tiempo, nunca lo ha hecho. Aún Jesús les dijo a ellos, si ustedes conocieran a Moisés, me conocerían a mí, porque él escribió de mí. Ellos sin duda habían leído esas cosas, pero cuando Jesús vino las hizo vivir. Y qué raro era, ¿verdad?, para ellos que habían sido enseñados las escrituras en ese ángulo, ¿ve?, pero no lo vieron en el ángulo que estaba siendo revelado en la persona de Jesús. Y ellos dijeron, este blasfema, este habla babosadas, este no habla en línea con lo que los profetas hablaron. No, los que no estaban en línea eran ellos. Y entonces, eso siempre pasa, ¿verdad? El mensaje viene tan contrario, ¿verdad?, a la manera vieja de la vieja iglesia, ¿verdad?, especialmente al final de esta edad de la reforma, ¿verdad?, cuando el Espíritu cooperó, era la astucia del hombre, hombres que podían leer las escrituras e interpretarlas sabiamente. Y, oh, hermano, protestaron la iglesia católica y Lutero salió de allí. Luego los wesleyanos vinieron, salieron del enredo anglicano y caminaron adelante. Los pentecostales restauraron los dones, pero hasta ahí llegaron, porque el hombre hasta ahí puede llegar y no puede ir más adelante. ¿Ve? Y entonces, cuando vino la unción del águila, la unción profética, visión diferente a la vieja reforma, a la manera diferente de ver las escrituras, pero viéndolo en la luz de los ojos proféticos, con intuición profética, deja muchos bailando. Ellos tratan de leer la Biblia y la leen la letra, pero no la pueden ver en la luz que el águila se eleva para verla. Y entonces mucha gente todavía viviendo bajo la resaca de la vieja reforma, no ha sido capaz de verla en la luz de la palabra abierta hoy, que Dios sí la abrió. Y entonces encontramos estas cosas, encontramos que estas cosas sí suceden. Ahora, Dios no da su revelación fuera de tiempo, todo el tiempo estaba aquí, pero estaba sellado. Ahora, las edades anteriores, sabemos nosotros, vivieron de aquel lado de los cielos, de los sellos abiertos, vivieron bajo la unción de los diferentes seres vivientes. ¿Ve? Y mucha gente quiere traer la unción de la reforma dentro de la unción del águila y queda el hombre está abajo, el águila está arriba. ¿Ve? Y él nunca le va a pegar en el blanco porque él no cruzó realmente a la nueva edad. Adel todavía ve la Biblia bajo el lente del hombre, bajo la vieja forma. Miren Nicodemo llegando delante de Jesús, el nuevo hombre. Aquí estaba el educador, aquí estaba el teólogo, pero aquí estaba el Dios profeta. Ve, aquí estaba el nuevo hombre que Dios estaba haciendo, que probó que era el nuevo hombre. Y este hombre llegó donde Jesús, y cuando Jesús le habló cosas, él no entendió nada. ¿Ve? Y le dijo, tienes que nacer de nuevo para entender estas cosas. Digo, ¿cómo es que es posible entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer? Él no le entraba, ¿ve? Pero aquí estaba el gran águila, el Dios águila, Jehová águila, el Dios de los profetas. Y hemos vuelto a eso otra vez, ¿verdad? Encontramos el viejo teólogo de la vieja edad tratando de vivir en la edad del águila, no puede. Fíjense bien estas cosas. Ahora encontramos, ¿verdad? Daniel dijo que este libro iba a quedar sellado, ¿verdad? Y nadie lo iba a entender hasta que Dios lo iba a dar para entenderlo a una gente en el fin. Dios guardó esto en su palabra para un pueblo en el fin. Dios selló todo esto de atrás para una gente en el fin. Dios dejó el privilegio para un pueblo final, que Él dijo que iba a tener una super raza, una super iglesia. Ve que a medida que se está acercando a la piedra de corona, ve, serían tan igual a Él, que tendrían su mismo ministerio, serían huesos sus huesos, carne su carne, vida de su vida. Ahora estas cosas no son ideitas, es lo que Dios ordenó. Ordenó una super raza, ordenó una super iglesia, ordenó el hombre otra vez posicionado como Adán en la imagen de Dios en el fin. Ahora, para mucha gente, el apetito de ellos es leer las escrituras y explicarlas, hasta ahí saciaron. O venir a la iglesia, hasta ahí se saciaron. ¿Ven? Encontramos eso. Los apóstoles eran diferentes. Si ellos hubieran estado saciados con eso, no hubieran seguido a Jesús. Ahora leamos Daniel 12. Vamos a leer versículo 1. Es cuando Miguel desciende en un tiempo de gran tribulación, en un tiempo de crisis. Pues este es tiempo de crisis. La iglesia está en crisis, el mundo está en crisis. El mundo está cayendo a pedazos. La iglesia está en el mundo cayéndose a pedazos. Esta es crisis. La iglesia, y ve, igual que Sansón, y llegó a ser la mofa del mundo. Parece que el enemigo lo había conquistado. Este tiempo de crisis, ¿eh? Y dice aquí, ve, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe de que está de parte de los hijos de tu pueblo. Eso es Apocalipsis 10:1. Ve, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo todo que se haya escrito en el libro. Sí, Señor, aquellos, mis ovejas oyen mi voz, dice el mensajero. El libro no dice fulano, mengano, no da, revela el misterio de lo que la cosa es mientras llama el nombre. Mientras Dios está revelando estas cosas que estaban selladas, está llamando los nombres porque es el libro de los nombres, es el libro de los redimidos. Igual cuando Josué entró a la tierra, él pudo encontrar, ¿ve?, la posición con el nombre, con el nacimiento, con la predestinación de Dios, y se los reveló a ellos. Eso les dio victoria para poseer lo suyo. Fíjense bien estas cosas. Y dice aquí: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿verdad? Hablando en este tiempo, ¿verdad? Claro que la Escritura dando un panorama del fin. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, los que pueden entender, ¿ve? Sí, Señor. ¿Ve? Y los que enseñan la justicia, no la Escritura como Satanás se la quiso enseñar a Jesús. No como se le enseñó a Eva. No como los hijos de Satanás que trataron de enseñar en los días de Pablo y torcieron la mente de la gente. Había un montón de esos y todavía hay. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sea el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Luego él vio a este hombre descender, la misma visión que vio Juan cuando descendió este y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Dice que Daniel oyó los mismos 7 truenos que oyó Juan. Ven, y le dijo: ciérralo. Digo, yo oí, no entendí. Versículo 8. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Dios dejó en su palabra, ¿ve?, estas cosas para ser dadas a una gente en el fin, para el reto del fin, porque lo iban a necesitar en ese día. No lo iban a necesitar en otro tiempo. Dios mensajero, esta edad tiene que tener más fe que cualquier otra edad, porque esta edad es para ser cambiados. Ahora, si la gente no puede predicar estas cosas, ¿cómo se va a cambiar la gente? Si el hombre no encuentra el secreto en esta palabra, ¿cómo va a vivificar el pueblo? Entonces vemos estas cosas. Respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y se hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Esto es lo que esta palabra va a hacer en esta edad más oscura de todas. El milagro. Hay un milagro prometido hoy. Que hay una gente que iba a vivir arriba, como el lirio que vive arriba del fango y de las aguas lodosas. Fue puesto en medio de ese caos, pero no se queda allí. Viene y se abre su camino encima de todas esas aguas y refleja la luz de lo que lo llamó, y radiante da todo lo que tiene. El vencedor. ¿Ve? Y entonces dice aquí: y los impíos, es la iglesia, ¿ve?, el miembro de iglesia, procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces encontramos Dios diciéndole a Daniel que este libro quedaba sellado hasta el fin. Una revelación que no iban a necesitar sino hasta este día. Dios lo ordenó, igual que ordenó a la Virgen oír el mensaje del ángel. ¿Ve? Sí, Señor, ordenó a la Virgen oír ese mensaje del ángel. Ella nació para oír eso en su día, y nosotros venimos en este día para oír este misterio que estaba sellado. Dios lo prometió, y este libro es dado, ¿verdad?, si usted se fija, abierto y ministrado como la palabra, como alimento en el tiempo que se debe enfrentar un reto final, al final de la edad gentil. Lo cual, esto es antes de que la edad gentil se termine, y no sabemos cómo termina la edad gentil. Sabemos a dónde se está moviendo la iglesia, a dónde se está moviendo el mundo. Nosotros por profecía podemos ver cómo la rueda profética se ha venido. ¿Ve? Y a nosotros fuimos puestos para enfrentar este reto hoy, porque tiene que haber una marcación. El último ángel dijo, ve, no toquen, no reciban la marca, ve, no adoren la imagen de la bestia, lo cual hoy en día ha sido edificada. Pero así como hay una imagen de la bestia que fue edificada, también una imagen de la palabra que fue edificada en este día. ¿Ve? Y aquello solo está esperando la cabeza de ellos para ponerlo en acción, y la dinámica de este viene cuando Él prometió sellarla. Las dos cosas tienen que estar aquí. Encontramos estas cosas. ¿Ve? Y cómo todo ha venido moviéndose. Dios se ha movido. El mundo se ha movido donde tiene que estar. El reto se está preparando, la gente se está preparando para el reto también. Ahora estas cosas no solo son aprender, dar información, es moldear una gente para la hora. Entonces, porque esto ya es al final de la edad final, de la edad gentil. Este es el último movimiento del Espíritu ordenado de Dios, ¿ve? Antes que la edad gentil cese. Porque lo que sigue es Dios yéndose a Israel con dos judíos, y Él no, con dos profetas judíos, y Él no lidia con los dos a la vez. ¿Ve? Dios terminando la edad, ¿ve? Cuando este libro es dado para ser comido, ¿ve? La palabra llegando a ser carne y la carne llegando a ser palabra. La unión invisible donde el esposo celeste se hace uno con la novia terrestre y Él se hace visible en ella. ¿Ve? Dios lo prometió, y la manera de hacerlo es a través de este libro abierto. Dios ordenó esto porque lo último que usted encuentra en el último movimiento, quiero decir, Lutero tuvo su movimiento en justificación de este lado de mil años de oscurantismo, ¿ve? Y él tuvo el movimiento que Dios le dio. Él no pudo hacer más que eso porque eso fue lo que Dios le asignó a él. Luego vino Wesley y él tuvo su movimiento, su avivamiento religioso alrededor de santificación. Y ellos fueron avivados. Esa palabra vindicada por el Espíritu avivó la gente de ese día. ¿Ve? Pero la palabra de Lutero no podía avivar la gente de los días de Wesley. Porque el mensaje de Lutero avivó la gente de ese día, y el mensaje de Wesley avivó la gente de su día. ¿Ve? Pero el mensaje wesleyano no pudo avivar a los pentecostales. Tuvo que venir la unción de ellos para avivarlos a ellos. Y hoy la unción verdadera solo puede avivar el avivamiento de la novia. Yo lo he demostrado muchas veces. Hubo avivamiento en el primer y segundo jalón. Y corrieron y la gente vio todas esas cosas. Grandes cosas fueron hechas. Dice el mensajero, pero la novia no ha tenido avivamiento todavía. Cuando le estaba predicando los sellos, dice, va a necesitar esos siete truenos desconocidos. Solo eso la van a despertar. Y la gente quiere vivarlos en la música y hacerlos dar vueltas y sin palabra. Se necesita el riego de la hora, ¿ve? Para hacer vivir la simiente de la hora. Si usted no lo tiene, usted no puede vivar a la gente. Pero hoy en día tienen toda clase de cosas para entretenerlos. Hay Jesús hablando ahí en Juan 6, diciendo, yo soy el pan vivo que descendí del cielo. El que me come tiene vida eterna. El que no bebe mi carne y bebe mi sangre no puede tener vida en él. Eso vivificó a los apóstoles. Ellos dijeron, ¿dónde vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Los otros se fueron para atrás. 70 de ellos regresaron. ¿Ve? El avivamiento estaba en el mensaje de Jesús para ellos. Ahora, fijemos estas cosas. Ahora, vemos que lo que sigue después de este gran movimiento son dos profetas de Israel. Y vemos que esto toma lugar entonces, este libro, siendo como alimento y siendo comido entre el ministerio de un profeta gentil, siendo el séptimo ángel, y los dos profetas judíos al otro lado del rapto de la novia gentil. Encontramos que esto es entre estos dos tiempos, entre el movimiento de Dios en un mensajero y el movimiento de Dios en dos profetas de Israel. Entre esos dos tiempos, ¿ve?, es que está esta otra cabalgada prometida. En donde encontramos, ¿verdad?, ella dando vuelta en el oeste. Encontramos estas cosas. Ahora, entonces, es alimento provisto que esta palabra que había estado aquí en las páginas de la Biblia sellada por años y años y años, ahora se ha hecho pan, se ha vuelto alimento provisto. Podemos ver la escritura, vemos nosotros, después de que sellos fueron abiertos, la Biblia se hizo un nuevo libro. Ya no la estamos viendo bajo la resaca de la reforma. Esta es otra edad, le dimos vuelta a la esquina, mi hermano. La gente todavía tratando de verla como los estudiosos de ayer la enseñaron. Mucha gente, el otro día estuve hablando cuando el mensajero vino y habló de la señal que vino en vigencia en el tiempo de la tarde. Ellos pensaron que era lo mismo que tenían los pentecostales, pero no lo era. Los pentecostales tienen una unción, pero esta es la señal, es otra cosa. Es la vida misma del Cordero en ellos, porque se ha identificado con el Cordero que el mensajero del Éxodo reveló. Lo examinaron y vieron que él cuadra con todo lo que aquí está escrito. ¿Ve? Y entonces, fe en lo que Dios dijo, ve, esa señal llega a ser visible. Abraham recibió la circuncisión, ve, porque creyó lo que Dios le reveló. Ve, esta es una evidencia de su fe en lo que Dios ha revelado hoy. Muy diferente, porque esta es otra edad. Cuando un profeta del Éxodo vino y mostró estas cosas. Ahora, llamado en la Escritura esto el maná escondido, ¿ve? Que solo es dado al vencedor, ¿verdad? Sabemos nosotros que había un maná especial que solo en la presencia de Dios se podía comer. Y ese maná ahí quedó guardado, no podía ser comido fuera de allí. Fuera de allí no tenía la frescura, fuera de allí no era alimento, solo allí, ve, Aarón tenía el privilegio, ve, de poder entrar en ese lugar y tomar un bocado de ese maná, porque él estaba vestido correcto, su caminar era correcto y él cruzó ese velo. Ese velo significa, ve, muerte a tu voluntad, ¿sí? Donde tú te rasgas tu voluntad para hacer la voluntad de Dios, al que se puede vencer, el que puede vencer su mejor criterio, su mejor idea, su mejor deseo, ¿ve? El que puede vencerse a sí mismo, tiene derecho de comer ese maná en la presencia de la Shekina. Esto no, recuerde, el maná de afuera se comía, pero al poco tiempo se iba como el rocío, no sostenía, ¿ve? Pero este maná estaba tan fresco como el primer día que fue puesto allá adentro. Solo ahí en la presencia de la Shekina se puede comer este maná. Pero la cosa es, ve a ese ángel fuerte, ve donde él, ve, Lutero vivió en el atrio de afuera. Wesley vivió en el atrio de adentro. Los pentecostales estaban aquí en la frontera, pero no entraron. ¿Ve? Pero este mensaje nos mete adentro. ¿Ve? Allí otra vez, a ese lugar donde venimos de vuelta, donde nos encontramos con ese ángel que descendió sobre la montaña y entró allá adentro. ¿Ve? Y correcto, sí descendió sobre la montaña cuando dio la palabra en los días de Moisés. Pero ahora Moisés hablando lo que iba a ser puesto tras del velo, donde la Shekina iba a ungir eso. Y ahí en esa comunión, Aarón podía comer ese maná fresco. Encontramos estas cosas. Esto habla del maná original, de la revelación original. Jesús es ese maná original, la revelación completa de la palabra. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron maná y están todos muertos. El maná de Moisés solo lo representó. Y la cosa era, pon en ese lugar, un homer del maná original, la revelación original de Jesucristo que tuvieron los apóstoles. Quedó escondida de la gente, pero ahora podemos festejar de esta gran revelación ahí tras del velo. Más allá de Lutero, más allá de Wesley, más allá de la doctrina pentecostal, y puedes vencer todas las cosas y entrar ahí, dejar todo atrás, limpiar todo atrás, porque no puedes tomarlo de ayer dentro del nuevo día. Eso es lo que la gente no entiende. Por eso en este día tenemos tanto tropiezo. Por eso en este día tenemos cosas que parecen que son correctas, pero no son. Porque si usted pega en el blanco, pega en el blanco. Pero si usted no pega en el blanco, no pegó en el blanco. No importa, pegó acá, pero no pegó en el blanco. Todo tiene que quedar atrás. No traigas lo del día siguiente a la mañana nueva. Quémalo con fuego. Y entonces vemos que tiene que ir más allá del atrio de afuera donde estaba Lutero, más allá del atrio donde estaba Wesley, donde estaba Pentecostés. Ellos no pudieron meter la gente ahí, igual que Moisés no pudo meter la gente dentro de la tierra. No pudieron cruzar el Jordán porque se glorificó a sí mismo, la denominación se glorificó. Agarró la vara y pegó la piedra dos veces, yo lo voy a hacer. Tuvo que venir Josué, gracia. Josué, el mismo nombre, Jesús, Joshua. Jesús, el mismo. Él tuvo que venir. Y entonces encontramos estas cosas. Ahora, el maná escondido solo es para el vencedor. El que puede ir más allá de Lutero, de Wesley, Pentecostés. El que puede dejar atrás todas estas ideitas de las resacas de la vieja reforma y morir a ellas. Y ver la Biblia con el ojo del águila, ya no con la idea del hombre. Eso estuvo bien en su día. Antes de que Jesús viniera, todo estaba correcto, pero cuando Jesús vino, eso quedó caduco. Encontramos estas cosas. Ese es todo el problema hoy, que la gente no ha muerto a esas viejas experiencias de las viejas edades. Ellos se llaman creyentes, porque tal vez que creyeron como la denominación y aceptaron como ellos aceptaron y las verdades que son ellos las tienen. Pero encontramos que lo único que hizo Lutero es, salió con una pequeña luz, pero jaló catequismo con él. Lo mismo hizo Wesley. Y los pentecostales eran trinitarios y todo tipo de ideas tenían. Claro, Dios lo honró en ese tiempo porque la palabra no estaba abierta. Pero después de que la palabra está abierta, esas cosas ya no están en vigencia. Entonces tú tienes que ir más allá de todo eso, rasgar esos velos, entrar y tener el privilegio de echar mano de ese maná original. Ahora, Dios viendo este día, Él ordenó, este es un día ordenado. Ordenó una gente para creerlo, igual que ordenó a la Virgen para recibirlo, igual que ordenó a Juan para su día, igual que ordenó a Pedro y los apóstoles a creer en Jesús. Era un día especial. Era un día cuando una gente iba a ser ministrada de este maná escondido. Cuando una gente iba a ir más allá de todas estas viejas resacas, de las viejas reformas, y romper todos los velos denominacionales y entrar en la presencia de Dios. Dice, antes de eso, no entrar en el velo era muerte, pero ahora no entrar es muerte, quedarse afuera es muerte. Mucha gente está afuera, viendo la Biblia todavía bajo los velos denominacionales, viéndolo bajo las concepciones. Oh, leen la vida de este y la vida de este y la vida de aquel, y la enseñanza de este y la enseñanza de aquel y la enseñanza del otro. Y cuando terminan, tienen vómito en la mente. Dios tiene una voz. Tiene una voz hoy. Dios nos llama a ser singulares esa voz. Entonces Dios ordenó este día. Ordenó esta palabra para una gente. La revelación que se iba a necesitar para vencer en este día. Porque solo esto le puede dar la victoria a un pueblo. No hay otro lugar. Es la revelación de hoy fue dada para que la gente tuviera la victoria contra el reto de este día. Usted encuentra gente, hermano, que el mundo los vence, las cosas pequeñas de la vida los vencen. ¿Y qué cuando venga cosas peores? Y vienen cosas peores. Dios nos ayude. Ahora, siempre que el enemigo viene como río, el Espíritu de Dios levanta banderas contra él. Lo hizo a través de las edades. ¿Ve? Cuando el enemigo salió en su cabalgar del caballo blanco, inocente, inofensivo, ¿ve?, pretendiendo ser el verdadero Cristo, cuando no lo era, ¿ve?, Dios ungió su gente con el espíritu del león de la tribu de Judá. Esa fue la voz que habló, ¿ve?, la voz que habló en forma humana fue el león, habló en voz humana. Y los ungió, era la palabra, y los enfrentó como Pablo los enfrentó. ¿Eh? Y pelearon la batalla para mantener la verdad con la gente. Luego después, cuando el enemigo cambió su cabalgar al caballo rojo y desenvainó la espada y trajo persecución, Dios ungió a su gente con el espíritu del buey. Libremente fueron a la estaca. Libremente dieron sus vidas cantando. ¿Por qué? Pues es la única cosa que podían hacer. Dios los ungió con eso. El enemigo no los pudo vencer. Les dijeron: ustedes nieguen su fe y viven. Prefirieron morir que negar su fe. El enemigo no los pudo vencer. Luego, cuando vino la edad oscura y el caballo negro cabalgó, Dios levantó la astucia del hombre. ¿Ve? Reformadores vinieron. Pero las reformas, recuerden, solo están fuera del atrio, no están adentro. El maná escondido está adentro, no está afuera. Ellos comieron fuera del atrio. Eso es lo que comieron durante esas edades. Ahí está un montón de gente, estoy atorándose la Biblia de esa manera. Eso no es alimento hoy. Lo que los dio vida ayer los mata hoy. Lutero, Well no pudo traer el maná de Lutero. Tampoco Moisés pudo traer el mensaje de Noé. La gente no entiende eso. A veces suben a hablar cosas que no saben ni entienden, como dice Pablo. Eso no va a espiritualizar el cuerpo del águila. Esta es la edad del águila. Esta unción es diferente. Esta es la edad profética, donde la palabra se ha abierto en otro nivel. Más allá de todo lo que estos hombres vieron, porque los reformadores viven acá abajo, el águila está arriba. La gente no comprende estas cosas. Ahora, entonces, sí, cuando el enemigo viene como río, entonces el Espíritu levanta bandera contra él. Y lo hizo. Pablo también dijo: si la trompeta sonando no da el sonido correcto, ¿cómo se va a preparar para la batalla? Si la trompeta, ¿ve?, da el tono errado para la hora, va a haber confusión. Recuerde, imagínese, tal vez al principio de la batalla se tocó de esta manera porque el enemigo estaba en otra condición, pero después de repente cambió el tono de la batalla porque el enemigo estaba en otra condición y era otra táctica contra el enemigo, y luego de repente cambia la cosa y la trompeta suena diferente. Pero ya cuando viene para el golpe final, la trompeta suena correctamente y la gente no la oye. Si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se va a preparar? Porque hermano, recuerde, así era antes. Recuerden, no todo el mundo tenía radio, no todo el mundo tenía y con un megáfono, apenas lo iban a oír, pero el sonar de la trompeta lo podían oír de todo el campamento. Y entonces el ejército sabía, por la manera que tocaba la trompeta, qué es lo que tenían que hacer. Estaban entrenados a obedecer la trompeta. Si era formar una fila de esta manera y atacarlo por este lado, la trompeta sonaba. Si era retroceder un poquito y dar la vuelta por aquí, agarrarlo por el otro flanco, la trompeta daba el sonido. Entonces todos los soldados sabían qué hacer porque la trompeta estaba diciéndoles qué hacer. Ellos se movían por el sonido de la trompeta. Pero la trompeta no podía sonar sino por el capitán que estaba al lado, el cerebro del ejército, decía: sonaba esto, y él sonaba, y entonces todos los rangos del ejército se movía en línea, en unidad. Esta es una batalla. Pero si Pablo dijo, si la batalla entonces da un sonido, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Recuerdo, hermano, venía el enemigo de allá y él tal vez tenía 100,000 hombres, y este hombre venía, el otro venía con otros 120 para encontrarse. Era un valle inmenso con el galío, tal vez aquel que estaba al lado, el que estaba gritando, le iba a ir, y unos 20 para allá, pero no hasta el final. Tenían que tener una trompeta. Entonces Pablo dijo, si la trompeta da un sonido incierto, entonces ¿quién se va a preparar? ¿Va a haber confusión en el campamento? ¿Qué es lo que quiso decir? Y el enemigo los va a derrotar porque no saben qué hacer, no están unos dicen dijo esto, otros dijo otro, y aquí dijo el ay, solo lío. Ahí está la gente hoy. A veces no están oyendo lo que la trompeta está sonando. Entonces, la trompeta sonando, ve hoy con ese sonido cierto, tiene que sonar como siempre, clara, precisa, donde el que la oye no deja lugar a duda alguna. Clara, precisa, limpia. Para que el que la oye no quede con duda alguna. Sí, la voz de Dios hoy sonando con claridad, como de trompeta. Juan, en el día del Señor, la oyó clara, precisa, limpia, como el sonido de una trompeta. Apocalipsis 1. Era la voz de él, la voz del Hijo del Hombre, hablando como una trompeta, clara, precisa. Estaba en Patmos, medio de lagartijas, serpientes, escorpiones, en medio de lugar estéril, pero entró en el Espíritu. Y cuando entró en el Espíritu, versículo 10, 1, 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí. De tan pronto entró en el Espíritu, la trompeta empezó a sonar. Ese oí significa entender, miren, oyendo esa voz clara, precisa, limpia, de manera que disipó toda duda, toda confusión se fue, vino en claridad, no quedó duda alguna de lo que era. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy Alfa y Omega, Amén. Yo soy desde Génesis hasta el Apocalipsis. Yo soy el todo. Mire la revelación que Juan está recibiendo. Mire esta trompeta sonar. Mire lo que él está viendo, sus ojos siendo abiertos al misterio de este gran personaje que ahorita se le va a mostrar quién es. La trompeta dando esta gran revelación. El primero y el último escriben un libro, lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. La voz y la persona son uno. Y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros de oro uno semejante al Hijo del Hombre. Mire la visión. Juan lo comienza a ver en su septupla gloria. Comienza a ver este personaje. Lo comienza a ver por lo que él es. ¿Cómo se le está revelando? Ve el primero, el último, él es el todo. Y lo mira. Ve, mire cómo lo ve en el día del Señor. Mire cómo él se da a conocer a Juan, esta trompeta. Y mire lo que el sonido de la trompeta produce. Ve, él comienza a ver con claridad esta gran persona. La trompeta sonando, limpia, clara, precisa, ¿ve? Trayendo la revelación perfecta de la persona de Jesucristo en el día del Señor, quién Él es. Mírelo cómo Él se da a conocer, ¿ve? Con peluca blanca, como el juez que salió del santuario. Se da a conocer ya no como el intercesor que tiene el cinto en la cintura, sino con el cinto en el pecho. Él es el juez, el que toma el libro. Juan, oyendo la trompeta, y mira esta gran revelación de esta gran persona abriéndosele a él. Es una gran cosa esto. Dice, ve, y semejante al Hijo del Hombre, vestido una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con cinto de oro. Ya no era el sacerdote donde lleva el cinto en la cintura, era el juez, porque lleva el cinto aquí, tiene pelo blanco. Tomó el libro. No hay autoridad más suprema que la de él. La palabra de él es final. Él es el amén de Dios. Él es el testigo fiel y verdadero. Él es todo eso, y Juan lo comienza a ver, si le aparece. Ve la trompeta sonando, disipó toda duda. Vino clara, precisa. Ve, porque esta es la revelación de Jesucristo, dada en el día del Señor. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando él descendió y puso un pie en la tierra y otro pie en el mar, siete truenos emitieron sus voces. La trompeta sonando y este gran cuadro abriéndose. Esto es lo que la trompeta hizo para Juan. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era semejante, era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando él vuelve en el día del Señor, así lo ve Juan, con las llaves de la muerte y del Hades. Muerte siendo conquistada. Fíjense bien. Entonces encontramos estas cosas. Una trompeta sonó para Juan. Juan lo vio en su gloria, en su septupla gloria. Lo vio como aquel que salió del santuario y tomó el libro para abrirlo. Tenía el cinto en el pecho, tenía pelo blanco. Era el juez. Así se le dio a conocer la trompeta. Sonando clara y precisa en el día del Señor, porque entró en el Espíritu. Pablo dijo, si la trompeta diera un sonido incierto, si la revelación no viene clara, si esa voz no es clara y precisa, no viene en línea con la nota, en la partitura, con el libro, entonces va a haber confusión. Esta es una gran revelación en este día. Solo el que oye esa trompeta puede vencer. Ahora, esto es lo que la trompeta sonando clara y precisa hizo para Juan. Limpia. Una nota aguda. Clara, precisa. Llamó la atención de Juan la revelación de esta gran persona. Ahora, fijémonos. Entonces vio el misterio de las siete edades, pero al final de siete edades, después de siete candeleros. Amén. Ahora viene el velo. Ya pasó las edades. Ya pasó los mensajeros. Ya vinieron la reforma de Lutero, Wesley y Pentecostés. Pasaron. Ahora voy a oír de nuevo la trompeta. Fíjense bien en Apocalipsis 4, la oye de nuevo, pero mire lo que sucede cuando lo oye aquí. Capítulo 4, versículo 1, después de esto, después de las edades, después de los candeleros, más allá de eso. Dice mensajero, este libro sellado no pudo ser abierto hasta que las edades de la iglesia terminan. No pudo. El Cordero tuvo que tomar el libro después de las edades. Esta revelación no pudo ser dada en esos tiempos. Pero Dios no lo ordenó para ellos. Daniel dice que no. ¿Cómo Lutero, leyendo la misma Biblia que leyó Wesley, no pudo ver las cosas que Wesley vio? Porque no eran para él. Porque la revelación no viene fuera de tiempo. Luego Wesley, leyendo la misma Biblia que leyeron los pentecostales, no vio lo que los pentecostales vieron. El siguiente paso de gracia. Él se quedó corto. Y luego los pentecostales, leyendo la misma Biblia que nosotros leíamos, no pueden ver lo que vemos nosotros. Ellos se quedaron de aquel otro lado del velo. ¿Qué de los pentecostales en el mensaje? Son emotivos, brincan, danzan, bailan, se revuelcan y todo tipo de cosas, pero entren dentro del velo, está bien allá adentro, pero no fuera del velo. Después de esto miré, después de las edades, y aquí una puerta abierta en el cielo. Cristo es la puerta abierta. Amén. Y Señor, por ahí entramos, la revelación de Él, solo así podemos entrar. Dios abre una puerta y nadie la cierra. Dios cierra y nadie la abre. Cristo es la puerta. Él es la palabra. Él siendo revelado. Noé ministró en esa puerta, mostrando el camino al arca. Una puerta abierta. Pedro ministró esa puerta cuando ministró una entrada en el reino. Arrepentíos y bautizos cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo. Él ministró una puerta, una entrada. Entraron porque Pedro les mostró la puerta. Apolos no tenía la puerta y la gente estaba de aquel lado. Vino Pablo, les mostró la puerta y cruzaron de la vieja edad dentro de la nueva edad. Pablo los trajo porque él ministró esa puerta, abrió la puerta para ellos. ¿Cómo lo hizo? Sonando la trompeta. Recuerde, Jesús dijo, te voy a dar la llave del reino. ¿Qué es la llave? Abre una puerta. Si usted no tiene la llave, no puede abrir la puerta. Y la puerta no solo la abre para usted, la abre para los demás. Digo, te voy a dar la llave a quien le remite los pecados, les son remitidos y el que les retiene son retenidos. Eso es lo que hace la llave. Cierra para unos, abre para otros, porque la misma llave que abre también cierra. Y usted cuando entra a su casa la deja abierta. para que entre también el ladrón con usted. Como no, chon, usted viene, agarra la puerta y mete la llave en la puerta y abre la puerta, entra su familia, luego viene, mete la llave de vuelta y cierra la puerta. A quien le remite son remitidos, a quien se lo retiene son retenidos. Para uno se abren, otro se cierra. Poder. Todo lo que ates en la tierra, yo ato en el cielo. Todo lo que desates en la tierra, yo desato en el cielo. Te doy la llave. Esa es la llave. Pedro ministró la llave. Pablo ministró la llave. Ministró, abrió la puerta para la gente y se la cerró para otros. Jesús le dijo, te voy a dar la llave del reino de los cielos. Si lo quieres cerrar, lo cierras. Si lo quieres abrir, lo abres. Si quieres remitir, remites. Si quieres retener, retienes. Si una persona le retiene el pecado, ¿cómo va a entrar? Si usted viene y le remite el pecado, entra. Esa es la autoridad, hermano, que tiene la verdadera novia de Jesucristo. Sobre esta roca, yo voy a edificar mi iglesia y a ti te daré las llaves. Si alguien le da la llave del Banco Central y de la bóveda y no sabe qué hacer con ella, papo viejo que perdió la oportunidad. No va a ser como aquel que con una carreta sacó 40 millones, pero si tiene la llave va y saque 40 millones. ¿Eh? La llave tiene poder. Usted mira gran bóveda, tal vez a ver, pesa toneladas, pero vienen y la abren con una manieta. Ahora lo fregado es que entre y quede cerrado adentro y no sirva para salir. Y esta llave así es, entra y no sirve para salir. A menos que sea cuervo, usted sale del arca y queda afuera, no vuelve a entrar. Entonces encontramos estas cosas. Entonces, después de esto, miré aquí una puerta abierta en el cielo. Ahora ve, ahora era arriba. Ya no mirar aquí, mirar arriba. Subir. Les al de la águila. Más allá de estas reformas. Más allá de la edad del hombre, ahora trepar a lo alto. Es otra dispensación. Es otro tiempo. Es una resurrección de las tumbas denominacionales a la presencia de Dios. El cuerpo frío y tieso y muerto de Jesús estaba en la tumba. Pero Dios los sacudió de vuelta viva, los llamó de ahí. Salid de ella, pueblo mío. Sí, Señor. Igual que la voz llamó a Lázaro. Y oí la primera voz que oí como trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré ahora, ve personalmente, yo. Ve. ¿Quién está aquí ahora revelando? Este yo. Ya no está recibiendo a través del ángel. Se recibe directamente de él. Eso es Apocalipsis 10, 8, 11. Tome el libro de la mano del ángel que tiene un pie en la tierra y otro en el mar. Yo te voy a mostrar. Ahora la revelación viene directamente de él. Recuerde, el maná escondido solo en esa presencia de la Shekinah se podía comer. Afuera, usted no puede comer ese maná. Solo puede comer en la presencia de él. Y aquí es de, sube acá al trono. ¿Dónde está el maná? Sube acá. Oír la voz directamente del trono. Directamente de la persona, Dios. Esto es lo que la trompeta hizo para Juan. Lo elevó, lo trajo a un lugar donde podía ahora festejar en la presencia del autor y consumador de la fe, del autor de esta palabra. Las cosas cambian, es otra etapa. ¿Ven? La trompeta llamando ahora más alto. Primero yo allá, pero ahora mire más arriba ahora. Allá lo vio tomar el libro, pero ahora aquí es come ahora estas cosas aquí, detrás de la Shekinah. detrás del velo donde está la Shekina. Es diferente. Fíjense. Y yo te mostré las cosas que sucederán después de estas. Ahora es un revelar profético. Antes que sucedan, yo te lo voy a mostrar. Como Jesús se paró con los apóstoles, dijo, estas cosas van a tomar lugar, recuerden, yo se lo dije a ustedes antes para cuando tome lugar, ustedes crean. Les habló de la destrucción de Jerusalén, les habló de que no iba a quedar piedra sobre piedra, les habló de cómo los ejércitos iban a rodear la ciudad. Les digo, oren, que no sea en tiempo de invierno, que no estén embarazados, que no estén así allá para que puedan correr. Y el que esté afuera de Judea, no entre en la ciudad, quédese afuera. Jesús, hablando con los apóstoles. Y aquí yo te voy a mostrar. Eso es lo que hoy quiere tener. Esto es lo que Dios ordenó en este día, en el tiempo que este libro sellado iba a ser abierto, comunión personal entre el creyente y él. Una comunión bien estrecha. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado es semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, que estaba viendo el pacto de Dios con la simiente de Abraham. Jesús rodeado de un arco iris. Amén. Entonces podemos ver estas cosas, la trompeta sonando con sonido cierto, clara y precisa. Y fue llamado Juan ahora a una relación directa, comiendo del trono. Ve, comer directo ahí donde estaba el maná escondido en la presencia de este personaje. Solo él puede darte eso. Esta palabra que estuvo aquí sellada solo puede ser alimento en su presencia. La gente dice, tengo los sellos. Y están allá afuera del velo. Lo pueden leer 10 veces, 20 veces. Se les puede cansar la vista y nunca llega a ser alimento porque no encuentran eso en la Biblia. Este es un libro espiritual. Solo el Cordero puede abrir el libro, dijo el profeta. Solo el Cordero lo puede revelar. Dice, si pudiéramos poner a un lado nuestros pensamientos pecaminosos, Él pudiera descender de gloria y hacerlo claro a nuestros corazones. Este es el problema, hermano. La gente quiere ver, hermano, este mensaje educa, claro. La gente, hermano, con este mensaje puede ridiculizar al pentecostal, puede ridiculizar al wesleyano, al luterano, a este, a aquel otro, pero eso no es. ¿Y cuánta gente usó ese mensaje solo para eso? ¿Para discutir doctrina? ¿Por qué? Porque lo aprendieron mentalmente sin haber entrado en esa presencia. Porque es para el vencedor eso. El que puede dejar atrás todas las edades, ir más allá de Lutero, él y Pentecostés, ir más allá del primer, segundo atrio y entrar atrás del velo en la presencia de Dios, vestido, ungido con el aceite de la rosa de Sarón, caminando correcto. Puede echar mano del maná que estaba escondido ahí, solo ahí, ese alimento fresco para este momento. Una vez que el hombre saborea eso, no puede comer otra cosa. Pero el mundo está como está, pero la iglesia está como está. Por eso la gente está como está. Piensan que solamente tira a la iglesia sentarse. ¿Ve? Pero Pablo dijo, si la trompeta diera un sonido incierto. La trompeta ha sonado, hermano. Igual que sonó para Juan. La primera y luego la postrera de vez. Y ahora era, sube acá. Toma tus alas de águila y sube. Y ahora yo te voy a revelar. Yo voy a hacer claras estas cosas. Estas cosas que están aquí, escritas aquí, yo mismo te las voy a hacer claras a ti. Si usted la oye directamente de Dios, eso lo ancla a usted. Usted sabe, no está parado. Lo encuentra en la Escritura. Pablo oyó aquella voz cuando iba rumbo camino a Damasco. Y dijo: ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Luego Pablo fue llevado a Arabia, ahí donde Dios comenzó a lidiar con él, con las Escrituras, para que él pudiera ver que Jehová del antiguo era Jesús del nuevo. Cuando él salió de ahí, hermano, nadie lo pudo sacudir, nadie lo pudo hacer retroceder, nadie lo pudo detenerse de lo que él creía. Lo metieron en prisión, lo azotaron, vivió desvelos y hambre y todo tipo de problemas, pero él estaba anclado. Esto es lo que Dios ha querido hacer hoy. Dice mensajero, oh iglesia, dice, en Cristo misterio revelado. ¿Por qué hambrea? Dice, es porque es el Padre tratando de revelarte este misterio a ti. Dice, pero tú dejas que tantas cosas te lo saquen. Dejas que tu esposa, tu esposo, tu trabajo, algún pastor te lo saque de ti. Pero ahora donde estamos. Esto no es para cualquiera. Pero Dios nos invita, ¿verdad?, a entrar ahí. El mensajero, el velo ha sido roto. Dios rasgó los velos. El camino está abierto. Rasgó los velos denominacionales. Otras palabras, desenmascaró el error de la denominación y mostró el error de ellos. Mostró lo que tuvo Lutero, mostró lo que tuvo Wesley, mostró lo que tuvo los pentecostales. Ahí andan corriendo, alardeando con eso. Ese es el maná viejo. Ya está carroñado. No puede dar comida fresca para nadie, no puede dar alimento para nadie. Dios mostró lo que era, quitó los velos de ellos y mostró el error de ellos. Igual que cuando estaba el aguilucho en la chacra, él pensaba que todo lo que tenía era porque la gallina le lo daba, pero cuando él miró el águila volar y se vio a él, él se dio cuenta que había algo más que la gallina. Ahí se le quitaron los velos. Ahí se dio cuenta que él era águila y que él podía volar. Se le había enseñado que solo podía brincar a ese palo y vivir en ese palo. Pero él se dio cuenta que había algo más para él. Que él no era gallina, él era águila, él no era parte de ese sistema. Él estaba llamado para surcar los cielos, hecho para eso. Eso es lo que Dios hizo hoy cuando quitó todos estos velos de la denominación. Cuando vimos este gran aguilucho probar la palabra y Dios vindicarla y mostrar la escritura y mostrar dónde están errados todos ellos. ¿Cómo sabemos que están errados? La escritura muestra que están errados. La cosa es que la gente no está convencida que eso es verdad. Porque no saben dónde están errados. La gente dice, aquellos están errados, y porque aquellos están errados nosotros estamos correctos. Los dos pueden estar errados. Eso no te hace correcto porque aquel está errado, no te hace a ti correcto. Job dijo, si sacamos agua del balde, estaba sucia la primera vez, al meterla de nuevo va a estar sucia de nuevo. Necesitamos saber estas cosas. ¿Cómo estas cosas son? Y aquí están escritas. Así como está escrito que este tiempo entre el séptimo ángel y los dos profetas judíos, estas son las cosas que entrarían en vigencia. Juan oyendo la trompeta. Juan viendo esta gran revelación. Juan viendo esta gran trompeta sonar. Juan después llevado más alto a comer maná directamente del trono. Y ser enseñado directamente del trono. Ve al ángel que tiene el libro y tómalo de él. Y más podía contar eso que él, hermano. Este man escondido, solo allí se puede comer. Lutero estaba afuera, Wesley estaba afuera, los pentecostales estaban afuera. Ya no comieron este alimento. Y la gente que todavía está confiando en esos sistemas no puede entrar porque todavía están bajo el velo de ellos. Pero usted tiene que ver la insensatez de ellos, quitar los velos denominacionales para que usted pueda entrar más adentro. El mensajero dijo, eso es lo que hizo Dios en el Calvario, rasgó los velos para que pudieran ver quién era la palabra y dónde estaba. Dice, pero ellos estaban ciegos porque tradiciones los cegaron para no verlo. Dice, pero antes de eso, entrar detrás del velo era morir, pero Dios rasgó el velo. Y ahora después de que Dios rasgó el velo a la palabra, los velos denominacionales, y trajo la verdadera palabra a clara vista, no entrar ahí es muerte, quedarse fuera. Usted tiene que morir a todas sus ideas luteranas, wesleyanas, pentecostales, católicas, la iglesia en el cosmos, la iglesia en el mundo, todas estas tonterías que la gente ha venido arrastrando, rasgar todos esos velos y cruzar a la presencia de la Shekina. Morir a usted mismo, a sus propias ideas, y entonces puede comer de este velo, de este maná escondido. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche. Tú sabes, Señor, venía sin mensaje aquí. Otras escrituras se iban a abordar. Y como que no era la dirección por ahí hasta que tú me guiaste por acá. Unas cuantas notas hechas a la carrera, unos 10 minutos. Y Padre, ahora el mensaje ha salido. Padre, bajo tu unción, bajo interesados por tu pueblo, tú, Padre. Señor, aun viendo la debilidad y los fracasos de uno mismo, tú vienes, Señor, y todavía abres camino donde no hay camino y muestras la manera, Padre. Aun cuando solo podemos dar esfuerzos pequeños, tú vienes y haces grandes cosas, Padre. Porque esta es la hora para eso, lo prometiste, Señor. Ayúdanos solo a confiar y poner nuestra mano en la tuya y saber que tú estás interesado más que nosotros pudiéramos estar interesados, Padre. Perdona nuestras incompetencias, nuestras faltas, nuestras maneras, Señor, a veces mediocres. Ayúdanos a ser determinados, Señor, creer con todo el corazón. Te lo pedimos, Padre, en el precioso y santo nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. Siento a Cristo, siento a Cristo, siento a Cristo, siento a Cristo. Aleluya. Yeah.